El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Vamos a conversar en torno a el lago Titicaca, la Cotamama, o como también le dicen, a Huichacoca, o a Huichacota, o a Chachilacota, como le suelen decir también en la región, justamente de Quehuaya, de Isla Pariti, de donde escuchábamos esos sicuris de los balseros de Quehuaya, justamente, que hace parte del lago menor del lago Titicaca. Los pasados días se ha aprobado una ley en la Asamblea Legislativa promulgada luego que reconoce al lago Titicaca como sujeto de derechos para garantizar la protección, conservación, preservación y restitución. Para hablar sobre eso estamos con Julián Mamani, que es activista justamente por los derechos del lago Titicaca, de la Cotamama, quien ha acompañado todo este proceso, y le vamos a pedir justamente a Julián, además de saludar a la audiencia de Huaynatambo y la Red de la Diversidad, nos pueda contar este proceso para llegar hasta la aprobación de esta ley. Adelante, Julián, bienvenido al Hueco en el Muro.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, listos para aclarar respecto al tratamiento de este proyecto de ley sobre el sujeto de derechos, el lago Titicaca.
Pues cuéntanos este proceso, porque ya lleva unos años hasta su aprobación y su promulgación. Cuéntanos cómo fue ese recorrido, ese camino, qué dice esa ley, cuáles son los logros, dónde están sus limitaciones, cómo es tu evaluación de ese camino recorrido.
Bueno, en realidad el proyecto de ley tiene un tratamiento, como usted lo decía, hace años atrás, ¿no? En la vicepresidencia del Estado, luego de que se realiza una serie de visitas a las comunidades circunlacustres del lago Titicaca para hacer una evaluación, recoger elementos vivos que puedan darnos, ¿no?, una certeza respecto a la situación real que está atravesando la contaminación del lago. De ahí que, bueno, levantamos testimonios y estos testimonios nos dicen de que, bueno, ¿no?, hay también estudios por otras partes, estudios científicos que han corroborado la situación crítica en la que se encuentra nuestro lago Titicaca, ¿no? Desde no solamente temas de contaminación, sino también el impacto que está teniendo toda esta situación en la vida vegetal, en la vida animal, de tanto peces, aves, algas del lago, la totora, etcétera, tal grado que, bueno, actualmente por la falta de oxígeno que cada vez va padeciendo el lago Titicaca, no, los peces no pueden reproducirse fácilmente porque los huevos que los ponen en las algas están poco a poco desapareciendo de la misma manera aves, ¿no? Y aquí hay que hacer notar de que el lago Titicaca, el impacto del lago Titicaca no solamente se sentiría en lo que es la región altiplánica, sino afecta a diferentes pisos ecológicos que tienen una conexión directa, por ejemplo, desde la Amazonía, ¿no? No la Amazonía boliviana solamente, más allá estamos hablando de Brasil, tiene una conexión directa, ¿no? Por precisamente las nubes de calor que, bueno, vienen a este lado y de la misma manera desde el lago Titicaca, el altiplano, se trasladan la humedad hacia la Amazonía. Entonces, esa es la situación a grandes rasgos en la que se encuentra el lago Titicaca, en una situación de emergencia. Obviamente, el lago Titicaca lo compartimos actualmente dos países, Perú y Bolivia. Pero aquí lo más preocupante es que, ¿no?, hace 15 años atrás, bueno, tenemos la actual Constitución Política del Estado, que ha creado el Tribunal Agroambiental como una jurisdicción especializada que tiene principalmente dos objetivos, ¿no? Uno, la tutela efectiva de los derechos de la madre tierra y lo de los recursos naturales, y también tenemos la ley marco de la madre tierra, que precisamente establece a la madre tierra como un sistema viviente, de la cual el lago Titicaca es uno de sus componentes, ¿no? Sin embargo, lo contradictorio es que luego de que han transcurrido 15 años de la Constitución y la legislación de la madre tierra, hasta ahora no tenemos prácticamente, el Tribunal Agroambiental no ha generado ninguna jurisprudencia agroambiental de tutela efectiva, en este caso particular del lago Titicaca y de otros elementos de la de la Pachamama o de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy preocupante. Sin embargo, existen, ¿no?, en el mundo actualmente más de 25 países que han desarrollado legislación subnacional y nacional sin ser estados plurinacionales, sin tener leyes específicas sobre el tema de la naturaleza. Sin embargo, han declarado, ¿no?, a entes de la naturaleza como ríos, mares, animales, montañas, etcétera, el aire, como sujeto de derechos, ¿no? Y nosotros estamos yendo en contrasentido. Eso también tiene que ver con un tema de que no se entiende aún en el ámbito del derecho convencional, que los derechos han ido evolucionando, ¿no? De derechos individuales hemos pasado a derechos colectivos de los pueblos indígenas, que están reconocidos por las Naciones Unidas a través de su declaración, y de la misma manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, reconoce la posibilidad de que puedan ser reconocidos los entes de la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, es la situación en la que nos encontramos, y por esa situación es que, bueno, este proyecto de ley, como les decía, tiene por lo menos unos 3 o 4 años de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde inicialmente este proyecto de ley tiene su origen en la Cámara de Senadores. Todavía no es una ley nacional, ¿no? Ha pasado a la Cámara de Diputados. Una vez de que lo traten y lo aprueben en revisión constitucional en la Cámara de Diputados, esto va a poder ser una ley de carácter nacional, dejando un precedente muy importante, el único, podríamos decir, a la fecha, que, bueno, esperemos que eso se produzca después en otros ámbitos, tomando en cuenta los impactos ambientales que sufre no solamente el país, sino toda la región, principalmente desde la Amazonía, con los chaqueos, los incendios forestales que están desequilibrando todos nuestros pisos ecológicos. Y obviamente, como les decía, el impacto del lago Titicaca no solamente tendría un impacto en lo que es la región altiplánica de Bolivia o del Perú, sino un impacto en toda la Amazonía, lo cual obviamente con los chaqueos, con los incendios, se pueden ir radicalizando mucho más, y eso obviamente no desequilibra y afecta en el tema de la producción de los alimentos, en el tema de las lluvias, etcétera.
Julián, señalabas que esta ley que busca proteger, resguardar, también restituir lo que está dañado en la Cotamama, el lago Titicaca, todavía tiene que concluir los procesos de revisión en Cámara de Diputados. La legislatura está cerrando y vamos a tener un nuevo momento legislativo en el país. ¿Cómo se está preveyendo, procediendo esto? ¿Alcanzará la legislatura actual, que cierra sesiones esta semana, creo que el día de mañana? ¿Cómo se ve ese recorrido todavía, Julián?
Bueno, va a tener que ser la próxima asamblea, en realidad, ¿no? La actual asamblea legislativa ya ha concluido su periodo legislativo, es decir, el 2024-2025, y con los nuevos asambleístas inicia un nuevo periodo legislativo que va a ser el 2025-26, ¿no? Entonces, va a tener que ser repuesto en la Cámara de Revisión, ¿no?, constitucional, que en este caso es la Cámara de Diputados, donde se lo va a tener que revisar este proyecto de ley y seguramente aprobarlo para que posteriormente sea promulgado por el órgano ejecutivo, porque, como les decía, parece una ley simbólica, sin embargo no lo es. Es una ley que obviamente no involucra a dos países, en este caso Perú y Bolivia. Tenemos la autoridad binacional del lago Titicaca, que lo conduce el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, no hay que descuidarse, ¿no? Ahí, bueno, llamo yo también a estar muy atentos, principalmente a los activistas medioambientales, las personas, las comunidades que habitan alrededor del lago Titicaca, porque te comento, Mario, que el impacto no solamente tiene un impacto no solamente socioambiental, sino también socioeconómico, porque muchas de las personas que desarrollan sus actividades a raíz de la pesca, por ejemplo, bueno, con la contaminación cada vez se han visto mucho más afectadas, y también tomando en cuenta que la contaminación de la actividad minera proviene por el río Suches del lado peruano, etcétera. Entonces, todos estos aspectos nos tienen que movilizar, hacer una movilización constante y estar en una alerta constante, permanente, para que, bueno, al fin y al cabo pueda promulgarse esta ley y, como les decía, ser el precedente para que también otros entes de la naturaleza vayan a ser declarados como sujeto de derechos, porque en muchos países, por ejemplo, en la India, tienen el Tribunal Verde de la naturaleza, y bueno, muchos países vecinos, por ejemplo, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, incluido Estados Unidos y otros países, tienen ya una legislación subnacional o nacional que declara a la naturaleza como sujeto de derechos, en muchos casos para precautelar del impacto, por ejemplo, de la actividad minera, ¿no? Entonces, yo creo que estos aspectos deben llamarnos a una movilización constante y continua para que, bueno, finalmente pueda ser esto una ley nacional y, bueno, esperemos que tanto en el ámbito subnacional se vaya reproduciendo esta situación, porque en el lado peruano, toda la región del Puno ha declarado también al lago como sujeto de derechos, pero lamentablemente su tribunal constitucional lo ha declarado inconstitucional. Claro, o sea, Bolivia no es el Perú en el ámbito normativo, en el carácter del Estado. Nosotros tenemos un tribunal constitucional plurinacional que ha desarrollado en muchas sentencias constitucionales análisis respecto a la concepción, ¿no? De la madre tierra como sujeto de derechos. Son sentencias muy, muy interesantes y, bueno, pues el Tribunal Agroambiental también tendrá que ponerse en sintonía porque es el tribunal especializado para la tutela efectiva de los derechos de la madre tierra, pero hasta ahora no vemos, ¿no? Su actividad, su rol protagónico que debería tener en esta situación, tomando en cuenta de que tiene muy poca carga procesal. Hasta ahora los mismos profesionales abogados no entienden todavía cuál es la competencia, las atribuciones del Tribunal Agroambiental, peor la sociedad boliviana, que no está informada tampoco respecto a las atribuciones y competencias del Tribunal Agroambiental. Muchos de los casos, bueno, pues denuncias, por ejemplo, vienen por medio de amparos constitucionales al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo de Justicia, generando una carga procesal innecesaria cuando en realidad todas esas denuncias no deberían hacerse conocer en el Tribunal Agroambiental, tomando en cuenta que tiene una amplias atribuciones y competencias sobre varios temas. No solamente es el tema del medio ambiente, de la tierra, de la minería, bosques, aguas, biodiversidad, etcétera. Son un tema muy, muy amplio que, bueno, también hay que empezar a pedirles de que ejerzan sus atribuciones.
Como decías, Julián, la reproducción de la vida para seres humanos, pero también para animales, para la flora, para los ecosistemas vinculados del lago Titicaca es fundamental. Su evaporación, su generación de humedad hace que dependa muchos lugares de la región, y su conexión con otros ecosistemas garantizan sistemas de lluvia. Bastaría decir para la gente que habita el Alto La Paz que su lluvia depende de evaporaciones del lago Titicaca y su encuentro, para decirlo de alguna manera, con las evaporaciones de los bosques yungueños para generar la posibilidad de que se tenga aguas en ciudades tan importantes como el Alto y La Paz. Ahora, tú decías, hay avances como el señalado en Puno, en Perú, donde se aprobó una ley que reconocía como sujeto de derecho al lago Titicaca, la Cotamama, pero decías, su Tribunal Constitucional ha rechazado porque no tienen la normativa nacional que ampare adecuadamente esa resolución en la región de Puno. En el caso boliviano tenemos esta ley aprobada en primera instancia en el Senado, pero sujeta a revisión en todavía diputados, y vamos a tener una nueva asamblea legislativa. No sabemos qué va a ocurrir, sabemos avances que se tienen, y decías hay que estar vigilantes quienes tienen una sensibilidad en esta defensa de los derechos de la naturaleza y de una relación más equilibrada entre seres humanos y naturaleza para lograr que estas conquistas se consoliden y no retrocedan. Pero quería, a partir de eso, hacerte una pregunta en torno a la norma aprobada en el Senado. En la norma inicial presentada como proyecto de ley, aparece un elemento fundamental cuando señalabas otros ejemplos vinculados a países que, aunque no tengan el carácter de Estado plurinacional ni tengan una ley de la madre tierra como tenemos nosotros en Bolivia, han logrado avanzar en el derecho, en el reconocimiento de sujeto de derechos de la naturaleza. En varios ríos y lagos ya se han conquistado estos logros en el mundo entero, pero uno de los elementos centrales es quién ejerce, entre comillas, la vocería de la naturaleza en ese ejercicio de derechos. En la propuesta de la ley original, había un Consejo de Justicia Ancestral de la Cotamama, ¿no?, que tendría que ver un poco con el Tribunal Agroambiental en términos de ser un consejo ya propio de los pueblos y de las poblaciones en torno al lago Titicaca, la Cotamama, que fungen como guardianes para el custodio y la protección, se planteaba originalmente, y una coordinadora plurinacional de defensa de la vida de la Cotamama, que involucraba mucho a las comunidades, a las personas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las comunidades en el cuidado, en la gestión, en la defensa justamente de la Cotamama. La propuesta aprobada en el Senado hace una modificación a este nivel y otorga el rol central a los niveles estatales, el nivel central del Estado, como las entidades autónomas, generando algunos mecanismos de coordinación y cooperación con otros actores de la sociedad civil, de las comunidades, y coloca un poco al Ministerio de Relaciones Exteriores en el rol central en esta coordinación con la autoridad binacional del lago Titicaca. Recordemos que ya hay esta autoridad binacional porque el lago Titicaca corresponde hoy en términos estatales a Bolivia y a Perú. Cuéntanos un poco, ¿dónde hay que poner los énfasis en la lucha, en la defensa, en la conquista? ¿Qué es lo que hay que proteger de esta ley? ¿Qué cosas todavía hay que batallar para avanzar en un ejercicio pleno del derecho de la Cotamama del lago Titicaca?
Sí, bueno, respecto al Consejo Ancestral de Justicia Ancestral, evidentemente, bueno, es un tema que también tiene que ver con un tema de apertura mental. Como le decía, no se entiende todavía en el ámbito de la abogacía que la naturaleza es concebida como sujeto de derechos, de que hemos, como les decía, hemos evolucionado derechos individuales a derechos colectivos que están reconocidos por las Naciones Unidas y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que ha reconocido de que la naturaleza puede ser concebido como sujeto de derechos. Entonces, ahí el problema es de que, bueno, tenemos un problema, yo les decía, de apertura mental principalmente y de actualización principalmente de los abogados, ¿no? Porque el tema del Consejo de Justicia Ancestral, no olvidemos de que tenemos una ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? Como todo tiene que cuadrar de acuerdo al lenguaje jurídico estatal, bueno, pues el Consejo tenía unas atribuciones que iban un poco más allá, ¿no?, respecto a la tutela, ¿no? Sin embargo, ahí precisamente ha habido algunas observaciones, porque este proyecto de ley ha ido en consulta a 11 ministerios y a la gobernación. La mayoría, 9, le han dado viabilidad, 2 han sugerido algunos ajustes que no eran tan de fondo. Sin embargo, como le digo, tiene que ver con un tema de apertura mental, principalmente del el ámbito jurídico, que muchas veces es muy reacio a entender. Por ejemplo, una pregunta muy habitual era, ¿cómo va a ser el lago Titicaca sujeto de derechos? Es decir, ¿cómo se defiende? Bueno, ahí es algo muy interesante, si ustedes revisan la ley 071 de la Madre Tierra, ¿no?, le da un carácter jurídico precisamente a la Madre Tierra, y el lago es un componente. Nosotros, como seres humanos, somos un componente precisamente de la Madre Tierra, y nosotros tenemos que constituirnos, ¿no?, en los portavoces, en la voz precisamente, en este caso, del lago Titicaca, porque, bueno, pues es como usted decía, es un sistema de vida que nos afecta no solamente a los que vivimos en la región del altiplano. Entonces nosotros tenemos que ser los portavoces, protectores, la voz del lago Titicaca. Y esto, obviamente, como le decía, queda como un precedente. Lo más difícil ya se ha hecho, porque le comento, Mario, que ya esto tiene varios informes, ¿no? Ha ido a al órgano ejecutivo por procedimiento legislativo, también tiene el aval de la misma gobernación, que tiene una Secretaría de la Madre Tierra, y bueno, no habría mayor dificultad para que, bueno, el diputado tenga que hacer una revisión. El trabajo más arduo ya se ha hecho, es decir, el 90 prácticamente por ciento de este trabajo del tratamiento del proyecto de ley como Cámara de Origen se lo ha hecho en la Cámara de Senadores, y necesariamente tendría que ir nuevamente, digamos, a una nueva consulta. Entonces, de aprobarse este proyecto de ley, que de ser una ley nacional, ahí debería desprenderse, mire, varios otros proyectos de ley que vayan precisamente a declarar sujetos de derechos a los entes de la naturaleza. Por ejemplo, ahí estamos pensando nosotros el impacto que ha ocasionado los incendios en la región de los bofedales de la Chiquitanía, por ejemplo, ¿no? Muchos bofedales han empezado a secarse y ese mismo impacto lo hemos tenido también acá en el río Desaguadero, Lago Popó, etcétera, y lo triste es, ¿no?, de que tiene que venirnos a enseñar un extranjero a cuidar nuestros paisajes, nuestra naturaleza. Eso es lo más triste, cuando en realidad tenemos ahí el instrumento ya normativo, como en el caso de la Ley de la Madre Tierra. Hace más de 15 años, el 2010 se lo ha promulgado, 15 años, y bueno, no tenemos ningún ente de la naturaleza concebido como sujeto de derechos. Entonces, esta es una ley inicial que debería impulsar ese tratamiento. Mire, tenemos un problema muy fuerte con la contaminación de la minería, y esto podría convertirse en un ejemplo, como les decía, en otros países, para cuidar precisamente a la naturaleza o a la madre tierra, si ha declarado como sujeto de derechos bosques y todo lo demás, donde la minería ya no puede ingresar, ¿no? Entonces, este es un paso inicial, ¿no? Y como les decía, depende también de la apertura mental, principalmente del área jurídica, que tiene que empezar, ¿no?, a contextualizar el desarrollo precisamente del derecho convencional y, bueno, empezar a ver esta situación de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Al fin y al cabo, en todos los ámbitos, porque es algo que nos determina todos, ¿no? Como en algún momento Fausto Seinaga decía, todos somos tierra, ¿no? Y es así, o sea, nosotros somos un componente más de la madre tierra y, bueno, debemos actuar también. Tenemos toda una responsabilidad moral de cuidar, de proteger todos los entes de la naturaleza. Qué lindo sería que después, bueno, pues miren, si nos fijamos las laderas a nuestras achachilas, nosotros decimos, a nuestros glaciales que están ahí bordeando prácticamente la cordillera de los Andes, cada vez los encontramos mucho más, más pelados, diríamos, ¿no? Sin nieve, sin nevada. Entonces, tenemos que empezarnos a preocupar por esa situación, bien, tomar conciencia, porque solamente cuando estamos viviendo una situación crítica nos ponemos, ¿no?, a poner un poco de conciencia, vuelven las lluvias y, bueno, pues se pierde nuevamente esa conciencia, esa relación de convivencia y de cuidado con la madre tierra.
Julián, te habla Santos de Santa Cruz, a tiempo de agradecerte ser parte de esta conversación en torno a una disposición legal súper importante como es la ley de la mamacota. Y yo juraba, y así también lo anunciaba antes de esta entrevista, la promulgación, la ley no ha sido promulgada entonces. Estamos a pocos días, a horas nada más, de que el gabinete en pleno presente su renuncia y lo más probable, por lo que señalas, no sea aprobada por este gobierno, sino que esta disposición legal va a ser tratada por el nuevo gobierno, que creo que este es uno de los grandes desafíos, el tema ambiental, el tema ecológico del nuevo gobierno. Una consulta, y quisiera pedirte lo más puntual posible a propósito del tema de que una norma legal para que logre ser implementada pasa por un reglamento. No está aprobada todavía, hay que encarar esta lucha de la reglamentación de la disposición legal, pero quienes llevan y ejecutan este cumplimiento de esta norma tiene que ver con sujetos concretos. Hablabas de que antes de que la vicepresidencia llevara adelante una serie de talleres, se ha hecho una visita con los sectores que están en inmediaciones del lago Titicaca. Sin embargo, sabemos que la cuenca Catari y otros municipios, el propio municipio de la Ciudad del Alto, contribuye a la contaminación del lago. También se ha elevado esta suerte de entrevistas y diagnósticos en torno al grado de participación en la contaminación del lago.
Así es, se ha visitado todas las comunidades circunlacustres. Uno de esos lugares precisamente es parte del municipio de Pucarani, algunos del municipio de Laja, y bueno, nos han expresado, precisamente, y hemos podido nosotros evidenciar la tremenda cantidad de toneladas que desemboca precisamente de la ciudad del Alto hacia el lago Titicaca, una serie de pañales, botellas, bolsas, etcétera, que prácticamente han ocasionado un daño ambiental muy grande en estas comunidades que están aledañas en este caso, en el municipio de Pucarani, Laja, al extremo de que muchas personas, muchas de las comunidades han tenido que migrar hacia las ciudades precisamente porque el lago ya prácticamente no, en el lugar por lo menos ya prácticamente no puedes ver vegetación de totora que le da oxigenación al lago Titicaca, la actividad incluso agropecuaria ya no se la puedes realizar porque bueno, pues hay el riesgo de que puedan contaminarse, ¿no? Los animales comen el pastizal, ¿no? Y bueno, al consumir ese pastizal, bueno, pues el ser humano come la carne de estos animales y bueno, pues corre el riesgo de contaminarse, ¿no? Es algo similar que está pasando también en el municipio de Viacha actualmente, ¿no? Está haciendo los comunales una ardua resistencia. Sin embargo, como le digo, ha habido toda esa visita, se ha podido incluso recoger testimonios muy interesantes respecto, por ejemplo, a cómo era la pesca ancestral, en qué época se lo hacía, qué tipo de redes, por ejemplo, se utilizaban anteriormente. Eran, nos decían, redes de huecos mucho más anchos que permitían precisamente de que los peces pequeños puedan escapar, digamos, a las redes y reproducirse. Hay que hacer toda una repoblación incluso de peces, ¿no? Entonces, actualmente muchos pescadores también están utilizando redes con huecos mucho más pequeños, lo cual no permite ya escapar a los peces pequeños para que se puedan reproducir. Entonces, el impacto es prácticamente muy, muy, muy grande, ¿no? Y que tiene su impacto, como les decía, socioeconómico en todas estas comunidades, ¿no? Los diferentes nombres que tienen. Y este proyecto de ley precisamente no solamente ve el tema del aspecto de declarar al lago como sujeto de derechos, sino también ve el tema, ¿no? Espiritual del lago Titicaca, porque muchas de las comunidades tienen una relación espiritual, de ahí que se haya declarado un mes, en el mes de mayo, precisamente, como el mes de limpieza del lago Titicaca. ¿Por qué? Porque en ese mes se va a permitir precisamente que se desarrollen incluso actividades culturales, espirituales, ¿no? No deben perderse, yo considero, esa historia que tiene muy profunda el lago Titicaca desde Chuachachila, Cotamama, Ahuichuachachila, no sé, hay un sinfín de nombres que nos han mencionado y yo algún día por lo menos, ¿no? Desde el ámbito departamental debería incluso promoverse una especie de sistematización de toda esa historia oral que aún vive en muchas de las personas, principalmente mayores en el lago Titicaca. Y a nivel internacional, ¿quién no quisiera colaborar prácticamente el cuidado, la protección del lago Titicaca? Lo lamentable es de que hasta ahora tenemos una autoridad binacional del lago Titicaca, pero no vemos todavía los resultados. Parece que se relaciona más en el ámbito, obviamente, bilateral, pero no específicamente de protección y de cuidado del lago Titicaca, que está siendo contaminada fuertemente por la actividad minera que entra por el lado del río Suches.
Gracias, Julián, por el aporte, por estos comentarios. Lamentablemente, la hora se nos acaba del programa, pero vamos a volver contigo en otros programas para profundizar estos temas, para profundizar la situación del reconocimiento de los derechos de la madre tierra, de la madre naturaleza y de ese sujeto de derecho para reconstituir una relación más equilibrada en todos los órdenes de la vida con la naturaleza y los seres humanos. Gracias, Julián. Tus palabras de despedida y con tus palabras cerramos el hueco en el muro de hoy. Hasta mañana con el programa. Adelante, Julián, para tu despedida.
Sí, bueno, solamente, ¿no? Estar atentos y estar alertas y expresar siempre esa práctica de una responsabilidad moral, porque los entes de la naturaleza no son objetos, ¿no? Son sujetos. Entonces, ahí tenemos una ley 1333 que es del año 1992 y sigue orientando la política ambiental en el país cuando tenemos una ley marco de la Madre Tierra, una ley de la Madre Tierra que considera, le da un carácter jurídico a la naturaleza como sujeto de derechos. Y en esa línea debemos orientarnos, cambiar el concepto antropocéntrico por el concepto biocéntrico de la naturaleza.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.